la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Bueno, y nos vamos a Argentina, Rosario más precisamente, porque está ella, periodista, docente, argentina, madre, integrante del Ni Una Menos, y es una semana de lucha en Argentina. Hay todavía ecos de los 11 años y de la marcha multitudinaria, tras además del femicidio de un adolescente de 14 años que sacudió todas las estructuras y todos los todas las formas posibles de narrar el hallazgo del cuerpo de esta chiquita. Agostina Vega relanza también el reclamo una vez más de las situaciones que todavía están solapadas, que no se cuentan de una manera concreta desde los medios, que desde la justicia no están capacitadas las personas, en su mayoría varones, blancos, heterosexuales, entre otras cosas, como para estar a la altura de las circunstancias. Virginia, ¿cómo estás, amiga?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Por acá muy bien. Muy contenta de entrar en contacto con ustedes.
Hace bastante que no hablábamos y bueno, decíamos, bueno, vamos a llamarte después del Ni Una Menos, de la marcha multitudinaria y federal, porque también se replicó no solamente en Buenos Aires, que es lo que generalmente trasladan los medios internacionales, ¿no? Generalmente la marcha, la manifestación que se da en la capital federal, sino también en diferentes lugares de Argentina. Vos estás en Rosario y fue muy importante la marcha que se dio el 3 de junio pasado, y justamente que coincidía con el reclamo de justicia también por varias chicas. Estamos hablando de 30 horas, cada 30 horas matan a una mujer en la República Argentina. Esto, entre otras cuestiones que también enturbian y dificultan una investigación que podría estar por lo menos mucho más clara a estas horas, incluso haberse lanzado el alerta de búsqueda que se demoró. Contanos un poco para entrar en este caso, y particularmente en lo que fue el reclamo que me hizo acordar muchísimo a 2015, ¿no? Ese grito de, uh-huh, de basta, de hagamos algo, nos vamos a levantar, el cruce intergeneracional que se dio de nuevo también, ¿no?
Exactamente, Flor. Bueno, coincido mucho con lo que decís y con tu mirada a la distancia y tu lectura de todo esto. 11 años de Ni Una Menos, este gran grito que se levantó aquel 3 de junio de 2015 y que fue también una un gran alarido que nació en Argentina, pero que marcó, ¿no? Que hizo su gran marca en la región y en el mundo. Y un poco nos preguntamos cómo llegan los feminismos a estos 11 años. Fue una semana muy fuerte con la aparición de dos chicas muy jóvenes asesinadas, en el caso de Dulce en Misiones y el caso tan cruel de Agostina en la provincia de Córdoba, que como vos bien decías, también volvió a poner en escena y en agenda el mal funcionamiento de la investigación, de la justicia, con el rol del fiscal muy cuestionado, con unas declaraciones muy aberrantes y cínicas en la conferencia de prensa, pero también un mal despliegue del trabajo y del accionar policial. Justamente durante ese fin de semana de la desaparición de Agostina, se jugaba un partido de fútbol, todas las fuerzas de seguridad estaban abocadas a ese operativo y eso claramente fue prioritario y jerárquico a la hora de pensar en dar el alerta a Sofía, esta señal que en nuestro país opera y funciona como búsqueda de paradero ni más ni menos que de niñas y niños. Estamos hablando de una niña de 14 años, Agostina, que bueno, fue asesinada y completamente desmembrada, ¿no? Digo, la crueldad que operó sobre este hecho es para remarcar y para no perder de vista. Aún así, en una semana tan fuerte, creo que el Ni Una Menos se sintió con una fuerza que, como vos decías, también muy parecida a la del 2015, porque sabemos que venimos de cierto repliegue, de aquella marea que lo supo desbordar todo, que tuvo épica, que tuvo consigna, que tuvo conquistas, y esa potencia de alguna manera volvió a ocupar las calles en un contexto donde el discurso antifeminista, donde el rol del Estado en contra de los feminismos es muy fuerte. Estamos diciendo que el gobierno de Javier Milei dice que la palabra femicidio, la figura del femicidio es una aberración porque le levanta el precio, le da más valor a la vida de la mujer que al hombre. En ese contexto de desmantelamiento de políticas, de una guerra acérrima contra este movimiento que como siempre decimos también quiere cambiarlo todo, quiere equilibrarlo todo y quiere hacer de esta sociedad algo más justo, bueno, es realmente un escenario muy concreto. Y también decir que como en los últimos años, este Ni Una Menos no solo sacó a la calle este Paren de Matarnos o esta agenda que tiene que ver con el femicidio como último eslabón de la cadena de violencias, sino que también puso en agenda la violencia económica, ¿no? Estamos en un contexto de desfinanciamiento universitario, de un incumplimiento por parte del gobierno de la ley de financiamiento universitario, y esa también fue parte de la agenda, ¿no? La precarización, la crisis económica, el desguace de todas las políticas que justamente vienen a reparar y a sostener y a colchonar lo social, también fue parte de esta agenda, ni hablar que todo lo que tiene que ver con discapacidad y jubilaciones, dos problemáticas, dos temáticas que también este gobierno se ha encargado de desmantelar y violentar, porque digamos, son esas poblaciones que hoy, junto con las mujeres y los niños, son como en cualquier contexto texto de crisis las más castigadas.
Ir, notas que hay frente a, bueno, ciertos retrocesos en todas las políticas de género, en derechos de los colectivos, en el sostenimiento del día a día, lo que es el costo de vida que se ha incrementado muchísimo. ¿Crees que hay una real forma de levantarse y de ocupar los espacios públicos de nuevo, de una forma consciente, como hemos visto? Es un hartazgo generalizado, pero también vemos que, bueno, a pesar de todos los embates y de lo conocido que son los casos incluso de corrupción y demás, de Javier Milei y su equipo de ministros, colaboradores más cercanos, él mismo dentro de lo que significa la causa Libra, por ejemplo, entre otras que ha sido, digamos, a nivel internacional muy, al menos, investigada, ¿Crees que hay un sostenimiento real, digamos, de cara a que el año que viene hay elecciones también en Argentina, que no sé, llama bastante la atención a días de empezar el Mundial de Fútbol, ¿no? Que sabemos también lo que genera eso en relación a esto. Vemos como uno de los colectivos más importantes que señalan, movilizan y demás son generalmente estos, ¿no? Los feminismos en sus diferentes facetas, los colectivos LGTB y plus, entre otros, digamos, pero los sectores de base de trabajadores por las fábricas cerradas, por los puestos de trabajo perdidos, por el costo de vida que contábamos y demás, pero las centrales obreras de trabajadores están en silencio absoluto, ¿no? Como es un desfasaje, dos realidades diferentes, ¿no?
Sí, no podemos proyectar mucho esa imagen o postal del futuro. Sí creo que la movilización del 3 de junio en todo el país, como vos también decías, porque creo que tuvo epicentros, digamos, a nivel federal, fue una imagen muy fuerte que se puede proyectar hacia adelante y mirando al horizonte. Me parece que pudimos recuperar incluso algo de la autoestima también en este nuevo encuentro, ¿no? Fueron años donde se nos hizo responsable de la pérdida de voz, del ascenso de Javier Milei y las nuevas derechas, donde esos discursos, querramos o no, de algún modo permean, se introducen, se instalan y calan hondo, aunque en el fondo sabemos que nuestra lucha es completamente justa, pero bueno, tienen su impacto. Este fue como un reencuentro, ¿no? De aquellas que están partidizadas, de aquellas que están sueltas. Este cruce intergeneracional del que vos hablabas se vio en las calles de todo el país. Y después no podemos dejar de pensar que también venimos de un fin de semana donde vivimos otro acto político y poético, digo. Y hay un momento donde estas dos cosas se juntan. Miriam Bregman dijo, y la verdad que un poco la aplaudimos, que si se juntaba el movimiento de los feminismos y el movimiento ricotero, en 24 horas recuperábamos las Malvinas. Hubo una masividad impresionante a partir de esta despedida triste, dolorosa, pero también muy potente de el Indio Solari, ¿no? Vimos kilómetros, porque fueron casi 10 de cola para poder acercarse al féretro, entrar al parque en Villa Domínico para darle un adiós a este poeta, a este cantante, a este pensador que también nos ayudó a entender a la Argentina. Discutimos mucho, hablamos mucho durante todo el fin de semana de esta banda que quizás no trascendió las fronteras de Argentina, como sí lo hicieron muchas otras. Tenemos bandas argentinas que se escuchan en todo el mundo, artistas argentinos que se escuchan en todo el mundo, y Los Redonditos y Patricio Rey. Y de alguna manera todas las creaciones del Indio Solari fueron siempre parte de esa escena que eligió la autogestión por sobre los sellos discográficos, eligió quedarse acá y por eso a veces es un fenómeno que solo entendemos los argentinos y argentinas, que bueno, algunos lo propagaron por el mundo, vi que en Barcelona hubo celebraciones, hubo festejos, hubo misa.
Hubo misa en el Arco de Triunfo, fue muy fuerte porque esa cantidad de gente solo la convocan los festejos de mundiales de fútbol o algún cuadro en particular que no vamos a nombrar, pero se dio espontáneamente en la noche del viernes, bueno, una juntada así muy muy ricotera, por llamarle de alguna manera, celebrando. Aparte, una amiga decía que estuvo horas. Dice, ¿de dónde sale esta gente? No me la encuentro en Barcelona. Tenían las mochilas escritas con liquid paper. Era un flash, una especie de pasaje al tiempo de los
Un
90,
retrotrack.
un retrotrack. Los bailes, las camisetas rotas, el revoleo de banderas. Bueno, y el canto, porque enseguida aparecen algunos vasos cortados con alguna bebida espirituosa, las guitarras y la improvisación de esa cosa, esa cosa medio religiosa en el buen sentido de la cosa misa, como vos decías, ¿no?
La misa, como le dicen, claro.
No, muy
Mira,
fuerte.
lo llamaron el Dios, lo llamaron el Dios. Hay testimonios, la verdad, muy fuertes que se pudieron levantar de esa larga fila para despedirlo. El Dios de los rotos, dijo alguien por ahí, que nos atraviesa a todos de distinta manera, pero un poco somos los rotos, los que estamos afuera, los que estamos en el borde, los que fuimos salvados. También un cruce intergeneracional y policlasista, porque el fenómeno fue tan transversal que otro entrevistado decía, hizo bailar al filósofo y leer al preso. Y hay algo de eso. También se viralizó un montón y se recordó con mucho afecto la despedida de la que participó el Indio Solari, dejándole un gran mensaje a la familia de Micaela García. Micaela García, la joven de 21 años que era militante del movimiento Evita y que fue asesinada hace 9 años y que de alguna manera su nombre le puso denominación a una ley que es la ley que obliga al Estado argentino en todos sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial a recibir capacitación en género, ¿no? Para sus agentes estatales a través de lo que se llama la ley Micaela. Como siempre, los buenos se van antes, dijo el Indio Solari en una conversación con su familia y que se pudo oír en ese velorio también masivo de esta joven asesinada. Quedamos nosotros acá para sembrar la semilla de lo que hacen los buenos. Ya estará, como decimos nosotros, Micaela en las plateas más altas. Con esas palabras, en el 2017 la despedía el Indio Solari. Una de las últimas cosas que había hecho Micaela justamente había sido ir a ver un recital del Indio y era muy fanática, así que la familia se contactó con él, él no tuvo inconvenientes en ser parte de esa despedida. Y creo que otro pasaje que también habla de la capacidad de lectura que tenía del contexto lo dejó en una entrevista con Pedro Rosenblatt en Gelatina, donde de alguna manera dijo que lo que había que mirar era a las muchachas. Yo creo que las que hay que mirar hoy es a las muchachas, están haciendo cosas muy buenas, aunque por supuesto no en abundancia, porque el medio sigue siendo bastante machista. Las mujeres están abriendo camino en el rock, decía el Indio Solari hace un par de años en una de las últimas entrevistas que dio, ya con esta enfermedad en un estado avanzado, pero que también le permitió dejar varias ideas fuertes para pensar este contexto. Y decimos que fue un acto político porque habrás visto la transmisión en vivo de todos los canales que no pudieron desconocer lo que sucedía. Canales de televisión que obviamente operan muchas veces a favor de este gobierno y que tuvieron que vivir en vivo y en directo de manifestaciones y críticas, no solo a su labor periodística, sino sobre todo al despliegue de disciplinamiento, opresión y recorte de este gobierno nacional y lo fuerte, creo que me quedo con esta movilización de los cuerpos. La gente viajó desde todos los puntos del país en un contexto donde poner el cuerpo está muy difícil, salir de casa está muy difícil, unirse y encontrarse está muy complicado y me quedo con esta gran reunión de cuerpos haciendo un cuerpo político y un cuerpo colectivo y pudiendo poner en agenda, ¿no? Todos los temas, como decía, recordarle al Indio, pero recordar el momento que estamos atravesando como país y convocando casi a una unidad y a una esperanza. Digo, ante la falta de narrativas políticas partidarias, creo que este fin de semana y esta semana que pasó, tanto con Ni Una Menos como con esta gran misa ricotera, pudimos pensar en una narrativa de comunidad, ¿no? De construir comunidad pese a las diferencias.
Y es lo que venimos charlando desde hace un tiempo esta parte con esta idea que siempre nos abruma un poco, que es la de no podemos hacer la postal de futuro, pero bueno, sí tenemos modos de seguir más que imaginar, inventar formas, inventar diversas que muchas veces vienen de lo viejo, ¿no? O de lo que nos ha atravesado, nos ha pulsado, nos ha dado formas vitales. Vos hablás de la posibilidad de seguir encontrándonos, del destino común que tanto mencionamos. A ver si la Lucrecia Martel nos atiende, es que ya nos ha prometido una charla, así que espero, Virginia, que antes de terminar esta octava temporada de Feminetas Radio estemos despidiéndonos con Lucrecia Martel. La vamos a invocar, viste que se habla tanto en este momento de invocar.
Sí, ya, hagamos una invocación en vivo.
Absolutamente, Vir. Y bueno, está buenísimo todo lo que traes. Pensaba, acá lo tenemos al Papa en Barcelona hoy. Bueno, sabes lo que es la ciudad. Yo estoy en un bar grabando hoy. O sea, le cuento porque no pudimos llegar al Prat. Están los trenes de la línea estatal parados. Hay líneas de metro que están paradas porque hay papamóvil. Hay visita a la Sagrada Familia, que si vos mal no recordarás, el 2026 era la fecha de inauguración final de estas obras que comenzaron en el siglo pasado, Vir. Fines de 1800, o sea, ya atravesamos 2 siglos, mejor dicho. Pero bueno, está colapsado todo, viene de Madrid, viene de hacer encuentros con diferentes grupos de fieles, con los reyes de España, con los, bueno, todo. No sé bien cuál es la agenda del Papa, no lo tomé, pero bueno, imaginamos que no será de demasiada incumbencia los temas que trae. Me llamó mucho la atención que se va a reunir con todos unos referentes tech de la inteligencia artificial, porque bueno, es uno de los temas que está convocando el pensamiento tecnócrata y también los líderes políticos, ¿no? A ver qué pasa con
Al
esta
tecnofeudalismo, digamos, ¿no?
tecnofeudalismo muy, muy, muy fuerte. Esperemos que tenga un manto de humanidad frente a las consecuencias que también ya está trayendo la utilización de la IA generativa, por ejemplo. Nosotros venimos insistiendo. Bueno, porque editoriales ya están trabajando con sistemas de inteligencia artificial, reemplazando a ilustradoras, fotógrafas,
Exacto.
incluso, ya de que creo que uno se da cuenta un poco cuando un texto está vacío de formas narrativas humanas, más allá de que tenga la destreza absoluta de poder generar un párrafo. No sé, acá como que tengo muchas colegas que son muy veloces identificadoras de toda la iconografía y las textualidades ya. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Vir, bueno, ¿qué más te queda algo más? Bueno, me encanta y pensaba hoy, digo, está el Papa, está Bad Bunny también por acá,
Te
está.
digo que va a estar el Papa en noviembre en Argentina.
En
Ya
noviembre
estuvo
va.
nuestro presidente en tratativas y el Papa León va a estar en Argentina en el mes de noviembre. Y bueno, así que muy expectantes también con eso y obviamente con estas declaraciones que está teniendo. Mira, me queda solamente por recomendar una crónica que leí anoche, que es de Lucas Canalda, rosarino, de revista Rapto, que se llama Se muere Solari y pienso en la gente que amo. Y un poco nos debe haber pasado a todos con la noticia el viernes pasado a la mañana, ¿no? Hace como una cartografía sentimental de lo que fue el viernes en la ciudad de Rosario, entre la Facultad de Humanidades, el Monumento a la Bandera y esta misa espontánea y los recitales que de alguna manera en una noche de duelo también lo incorporaron al indio en sus canciones, hubo actividades en Refi, hubo como algunas cosas espontáneas que se armaron para recordar a este gran mito popular. Así que bueno, rapto.com.ar, me la leí anoche y me encantó el recorrido que hace y también cómo el indio fue permeando en estas bandas jóvenes, nuevas, emergentes, que reponen el dolor, pero que también de alguna manera construyen su música hacia el futuro.
Qué lindo, Vir. Gracias por traernos. ¿Qué se podría pensar hoy para construir una banda con semejante participación multitudinaria, ¿no? No solamente un velorio con medio millón de personas siguiéndolo a provincia de Buenos Aires, que también es para explicar un poco lo que significa Capital Federal, bueno, todos los debates sobre dónde debería haberse velado este prócer, digamos, de las artes y la música. Pienso, ¿no? Hoy que nada está pensado desde las artes y la industria cultural sino sponsor desde el capitalismo, ¿no? Una cosa tan masiva sin siquiera una industria discográfica atrás, ¿no? Sin una marca que haya acompañado
Exacto.
todos estos más de 40 y pico de años, 50, casi 50 años. Estamos hablando de muchísimo. Y bueno, obviamente, sabés, trajimos música de Patricio Rey y Sos Redonditos de Ricota, y también
Me
la
encanta.
idea de impulsar el seguimiento de su banda, que son los fundamentalistas del aire acondicionado, que pasaron también por
Total.
Barcelona hace poco, y que de alguna manera llevan esa aura, esa impronta. Obviamente no es lo mismo, pero que me parece que está bueno que se sostenga, que se mantenga, ¿no?
No, increíble. Aparte ellos tenían programada una fecha, así que la hicieron como también una suerte de despedida el fin de semana que pasó. Y sí, es una banda que probablemente le dé continuidad al legado.
Nos tenemos que ir, Vir, pero no sin antes despedirte y decirte que vamos a escuchar a Maitena, así que te invitamos a que te quedes, porque hicimos una
Obvio.
entrevista en Madrid, en la Feria del Libro.
El hijo verás de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se ha ceñido. No lo soñé. Soy primo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas infinitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Corriendo a la deriva. No soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. Deja gente desfiguró.
Es el más grande juego del mundo. Mick Jagger, así se la baja. Final de mi curioso
desentendiblemente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Soy rico a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. Los ojos ciegos bien abiertos. Te mires por favor y no prendas la luz de la gente del futuro.
Gracias. Esto es imposible abarcar esto. No sé de qué se trata. No me quiero hacer cargo. Gracias, 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 gracias.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, Maitena, estás otra vez por los madriles y esta vez además con una, bueno, un gran premio, que es la primera vez que además se lo entregan a una humorista mujer. Y más allá de que vos siempre insistís con que basta de diversificar, el humor es el humor, pero bueno, era bastante era característica, sí, 50.
No, es un montón que me lo hayan dado. Está buenísimo abrir esa puerta, porque sé que atrás mío, como pasó con los cómics, se lo van a dar a montones de mujeres. Y este premio es muy importante. Es importante por prestigio, por las personas que lo ganaron, y porque te dan 30.000 euros. Entonces es un premio al que hay que aplicar, es un premio al que hay que querer llegar, y me parece que está buenísimo que exista un premio así en un momento difícil para publicar en diarios y revistas. Entonces este premio te daría la posibilidad de trabajar y hacerte una novela gráfica, estar un año y pico tranquila, trabajando. Entonces, bueno, me parece que esos son los premios que valen la pena, los premios que ellos dan. No solo vas vos a sacarte la foto con ellos, ¿no? Sino que te dan algo que te permite avanzar.
Total. Y bueno, vos contabas que fue súper emotivo también, porque es un lugar, además, el Paraninfo de la Universidad del
Canadá. Y un discurso me comparó con Cervantes. Yo dije, no, pará, no, nos fuimos a la mierda. Me dice, no, porque él hacía humor, Quijote, el humor, no sé qué. Bueno, yo dibujo con pluma, lo único que pude decir. Lo único que tengo. Lo único que tengo con Cervantes es que los dos usábamos pluma. No, estar ahí en ese lugar, en la Universidad de Alcalá, con toda esa gente, ¿no? Era como una película. Yo agradezco no haber perdido el humor en ese momento, ni quién soy, y fui con mi desparpajo. Todos leyeron unos discursos. Bueno, Ángeles González Inde leyó un discurso feminista espectacular, que es para publicarlo, de lo hermoso que es el discurso, hablando de mujeres haciendo humor, de viñetas. Divino discurso. Y yo iba a leer y no leí. Me puse a improvisar, conté chistes, hablé de mi mamá. Estuvo buenísimo. Y ellos se rieron mucho, aplaudieron mucho y decían que nunca habían visto un premiado hacer un discurso tan relajado, tan decontracturado y tan emocional.
Es
revolucionario hoy hacer humor y ser optimista frente a la cosa adversa de
vamos a morir.
Vamos a morir, la distopía es lo único que nos marcan como el camino, y a su vez vuelvo a Lucrecia Martel. Si lo único que tenemos es la distopía que ya se hizo en la industria cultural, como lo normalizamos, o sea, la revolución.
Es un plan, no es que está pasando, es el plan. El plan es, primero con los teléfonos, quemarnos el cerebro, que lo están logrando. Por eso creo que la primera revolución es dejar los teléfonos. Y la otra es ser felices. La venganza es ser felices a esto. Entonces yo creo que hay que realmente buscar las cosas que dan felicidad, porque la felicidad no está en los que esta gente cree que da felicidad, en el consumo, en el dinero, en la belleza. De hecho, si hablamos de mí, ya que estamos hablando de mí, yo dejé, todas saben que yo dejé 20 años de trabajar en un momento donde tenía todo: dinero, fortuna, la cresta, la ola, linda, joven, todo tenía. Me levantaba con angustia todas las mañanas de mi vida. Tenía problemas de consumo, problemas de pareja, problemas de todo tipo. Lo que me faltaba era vivir, porque estaba todo el día laburando. Había caído en esta trampa del consumo, de ser más, de ser mejor, de ser la uno, de ganar plata, que no me la podía gastar, pero real. Vivía además en un pueblo, en el Uruguay, no me la podía gastar. Y la verdad que la felicidad no va por ahí. La felicidad, a mí por lo menos, me la da vivir en la naturaleza, ver el amanecer, el atardecer, ver las estrellas, saber en qué fase está la luna, ver a mis amigas, reírnos, tener tiempo para estar con mi nieta, para buscarla en el colegio, para tomar la merienda juntas, dibujar lo que se me canta, enamorarme, ir a bailar hasta el amanecer, tomar hongos. La felicidad está ahí, no está ni en los teléfonos, ni en el lifting, ni en la ropa, ni en ganar, ni ser la uno, no está. Entonces nos quieren convencer de que tenemos que entrar en esa carrera. Siempre fue igual, pero ahora está peor. Y no, y el mundo no se va a acabar. Y va a haber un mundo fraccionado, pero la brecha es cognitiva. Entonces yo prefiero estar de este lado de la brecha, donde pienso lo que pienso y no lo que me hacen pensar. Me visto como se me canta y no como me dicen que me tengo que vestir, porque ahora están todas de marrón con la falda hasta el piso. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó eso? Después de la lucha feminista, después de todo lo que pasó, tenemos una cofia en el pelo y la pollera hasta los tobillos. No me la voy a poner. Y bueno, entonces creo que no hay que aceptar esto. Es la revolución del amor la que viene. Es la revolución de no importa lo que el otro es ni tiene puesto, importa quién es, lo que piensa, su sonrisa, su mirada. Hay que empezar a volver a lo humano. Y además es la única lucha que podemos encarar contra la inteligencia artificial.
El error, la
dibujar con el corazón, que es lo que no tiene la IA. Y que se nota. Yo creo que lo que va a ser importante es que entrenarse para saber qué sí hay y qué no. Y va a quedar el mundo repartido entre las personas que consumen libros, películas, cómics, todo de IA, y las que no. No es que no va a existir más. Va a haber los que sí, los que no. Es triste, pero bueno, es así. Yo lo que recomiendo a los que están metidos en esa carrera hiper capitalista es que larguen el teléfono. Una vez que larguen el teléfono, lo demás se va a presentar solo.
¿Cómo es la rutina maitena en esta vuelta a la tira diaria, que ya llevas más de un año?
Llevo 2 años y medio y la acabo de dejar.
La acabas de dejar. Primicia de Feminista Radio.
No me la aguanto más. No me la aguanto
en
más.
En este tren, con estas argumentaciones que estás dando, ¿estabas volviendo a ese workaholic?
Estaba volviendo. No, lo que pasa es que con la tira diaria no hay manera de no volver, porque estás las 24 horas pensando, cada vez que estás hablando o haciendo algo, estás pensando qué de eso te sirve para la tira de mañana. Entonces estás trabajando todo el día.
¿Vos tenías una rutina tipo de arrancar a escribir los lunes?
Levantarme los lunes, escribir guiones para toda la semana, dibujar martes, miércoles, jueves, no trabajar viernes, sábado, domingo. Sí. Bueno, no trabajar viernes. Los viernes trabajar en otras cosas. Obviamente. La FIP, contestar mail, el banco, los médicos, las ediciones de los libros, las cosas que te piden, o sea.
Están convocando muchos de los medios también, ¿no?
Bueno, ahora estoy haciendo prensa del libro, entonces eso está bien.
La Expo en Rosario.
La Expo en Rosario, la Expo en Alcalá, el premio. Bueno, todo esto que estoy haciendo ahora, si estuviera dibujando la tira diaria, no podría dibujar la tira diaria. Entonces yo la dejé hace un mes, sabía que venía todo esto y dije, lo quiero disfrutar. Me fui hace 20 años a España, me fui de este mundo del cómic hace 20 años, estoy volviendo a España con toda la gloria, con un premio. Me lo quiero disfrutar. Quería estar. Y entonces, en los ratos libres dibujo y mando una tira y la transformo. No.
Bueno.
No.
Y es bueno cuando ya las decisiones no cuestan tanto.
Y no, bueno, soy una privilegiada en ese sentido, pero bueno. Te laburo de los 17 años y nadie me regaló un peso, o sea, mis padres no me dejaron nada. También sabes qué me pasa con la tira diaria, que estar en el tema de la actualidad política internacional, política y social, ¿no? Internacional y de Argentina permanentemente es muy duro. Y yo estoy en un momento de la vida muy feliz, después de haber pasado de todo. Y acabo de atravesar un cáncer hace 4 años. Y entendí la vida, si ya la había entendido que era el presente presente, ahora más que nunca. Entonces, no puedo estar pasando los días leyendo lo que está pasando en Gaza, leyendo lo que pasa con Milei, leyendo. Es durísimo, ¿no? Las mujeres oprimidas de África, de las violaciones en masa de niños, de mujeres. Es muy duro leer todas las mañanas eso. Entonces, no es que me interesa estar lejos del mundo, pero no puedo estar tan online, la verdad que no lo quiero. Y tampoco puedo hablar de otras cosas mientras está pasando eso. Tengo una edad, tengo una responsabilidad, tengo un lugar social, la parte de arriba de la de Clarín contra Tapa, o sea, desde ese lugar tengo como un compromiso de hablar de lo que hay que hablar.
Y cuando volviste tenías ganas de hacerlo.
Muchísimas, y lo hice, y lo hice muy bien, y trafiqué ideología todo lo que pude, y me puse a tono con los lectores de Clarín, porque hice una cosa pedagógica, y todos los que me conocen lo entienden.
Como lo hiciste
en
La Nación.
Como lo hice en La Nación, no me dediqué a hacerme la graciosa y la viva con los vivos, sino que bajé a explicarle a quien no termina de entender. A ver si entendés la desigualdad tremenda que hay entre los hombres y las mujeres. Estuvo buenísimo, me encanta, voy a hacer un libro precioso, pero ya está. Ya está.
Pero me imagino que también, no solamente en Argentina o en Latinoamérica y demás, acá no te deben faltar propuestas, ofertas, colaboraciones.
No me faltan. Ahora es muy probable que haga una miniserie con una plataforma grande.
Con lo mejor de Maitena,
con mujeres, pero en persona, comedia de mujeres. Sí, vamos a ver cómo sale, sí. Y quiero
¿con
hacer
Netflix,
un no con Amazon. Y quiero hacer un
con dirección de
es una productora argentina.
Qué bueno.
Sí, que se llama Bout. Que ellos hicieron Cro-Magnon, lo de Moria, ahora la biopic de Moria, están haciendo cosas.
Buenísimo. ¿Pero sería animación?
No, personas.
Qué buenísimo.
Sí, está buenísimo.
Bueno, aparte vos tenés dos novelas escritas.
Yo tengo novelas y trabajé en televisión haciendo guiones, no es que es un medio tan ajeno.
Tal cual.
Y también quiero hacer un libro con Gaby, es mi próximo proyecto de dibujo, porque no quiero dejar de dibujar, porque cuando dejé de dibujar me faltó, porque es terapéutico, porque hace bien. Hace muy bien, es muy precioso, entonces no lo quiero alargar. Incluso ahora hice en digital todo lo del diario, pero tal vez lo próximo lo haga en papel, volver a la materialidad. Ahora que estoy haciendo muestras me doy cuenta de lo importante que es tener originales, la diferencia abismal que hay en una muestra cuando ves de originales y ves reproducciones, o sea... El original respira, vos lo sentís ahí.
Qué hermoso, la de Alcalá la visité.
Ah, ¿la viste? Hermoso, sí, hermoso. Entonces, ¿viste? ¿Ves los originales? Además, esos originales míos que no tienen una manchita, soy una obsesiva. Yo los veía y decía, yo fui un desastre para mi vida, ahora trabajando, qué prolija.
Eficiente.
Qué prolija.
Qué archivo, señor.
No, un archivo. Tengo 4.000 piezas, por lo menos, entonces puedo hacer muchas muestras. De esas no digo que son todas divinas, pero hay muchas muy lindas, pero tengo diferentes cosas, ¿no? Eróticas, de esto, de lo, hay como mucho. Entonces me voy a dedicar a eso, a hacer muestras, que es muy lindo. Las muestras, bueno, no dan dinero, porque a mí me gusta hacerlas en lugares que sean gratuita la entrada. Pero sí, hablando del papel, es importante tener el trabajo en papel. También es mejor para venderlo, para la que quiere vender. También es más lindo para regalártelo a una amiga. O sea, no digo no usar la tablet, usar las dos cosas.
Total, combinar.
Pero no quedarse ahí en la tablet.
Y a nosotros nos decían hace mil años los gurúes de lo digital y los gurúes del mundo que se acababa. Bueno, estamos en la Feria del Libro, no deja.
No se acabó. Y hay mucha gente además que tiene el fetiche del papel. Y los libros, como ahora. Hay mucha gente que los lee en las tabletas del en el Kindle. Cada vez son más lindos. Las editoriales que pueden, cada vez le meten más a las tapas, a la edición, al papel. Entonces, bueno, eso está muy bueno. Y bueno, voy a hacer este libro, que quiero hacer un libro con Gaby. Sí. Yo estoy dibujando muchos animalitos últimamente. Lo hice en el diario, tortugas, la vida de la tortuga, todo eso. Bueno. Vamos a hacer la vida de una tortuga de su primer día, nada más que el primer día. Que no sabes todo lo que le pasa a una tortuga el primer día que nace.
Marina,
sí, sale de la playa y mete en el mar, pero impresionante todo lo que le pasa a ese divino bichito en ese primer día de vida. Así que estamos copadas con hacer. Ella escribió ese poema, que no sabes lo que es, un poema largo de la vida de la tortuga. Que te morís de precioso que es. Así que hay que apostarle a lo precioso y al amor y a la ternura y a las cosas lindas. Como decía mi mamá, hablemos de cosas lindas, sí, hablemos de cosas lindas.
Estás siempre en vinculación, bueno, decías de tus nietes y todo, pero estás siempre en vinculación con jóvenes, ya sea desde el acompañamiento, sí. Porque acompañás a todas las ilustradoras, a las historietistas. Es una bancada, estando o no estando, digamos, en actividad dibujando, siempre te vimos ahí, así, el madrinazgo presente.
Siempre, porque es algo que me encanta, porque es algo súper necesario. Yo no lo tuve porque eran todos hombres, pero incluso cuando algún hombre me apadrinaba, como el Negro, que valoraba mi laburo y lo decía en público y me presentó un libro precioso y me escribió un prólogo, y Kino también lo hizo. Bueno, hace falta que los de arriba, los más grandes de la tribu, apadrinen a los más jóvenes. Y además porque me encantan las cosas que hacen y la frescura. La otra noche comí con las chicas de Mongolia y qué sé yo. La verdad, pasamos divino.
Las zorras
de Mongolia, Darío Dante inclusive. Pasamos bárbaro. Entonces es todo un mundo tan lindo, y yo soy muy fan, todo el mundo lo sabe, de Power Paola, de Jazmín Varela, de Catalina Bú. Entonces, bueno, las amo. ¿Qué voy a hacer? Sí, me encanta, me babeo por sus trabajos. La verdad es que me pasa eso.
Están marcando narrativa del presente.
Impresionante. Son unas grosas y todas eran mis pequeñas lectoras. Entonces es todo un ida y vuelta muy muy lindo, y nada, me gusta. Y vengo acá donde está lleno de chicas que hacen cómics y está buenísimo.
Buenísimo. Bueno, gracias, Maitena.
Gracias, Feminietas.
Gracias a vos. La madrinaza, que vamos a decirlo, esto no lo grabamos, le pusiste la Eñe.
Le puse la Eñe cuando Flor me manda, él me dice, estas son las opciones, Feminietas. Le digo, no, Feminietas no, porque da de mineta, de mina, de... Y le digo, no, tiene Feminietas. Y me dijo, sí.
La ninguneada del alfabeto.
Y la ninguneada del alfabeto, que es la Eñe, las palabras con Eñe. Bueno, yo estaba escribiendo una novela que no prosperó, que era la segunda parte de Rumble, y le había puesto Ñácate, porque me gustaba la Eñe, porque la palabra esa es como Rumble, no la conoce nadie, me encanta.
Gracias, Maicena.
No intentes ocultar, es imposible esconder tu lado más animal. Talón de Aquiles, casi muero en el intento, te lo canto, te entrame, procurando olvidar ese viento fatal. Me he transformado en otro chaval, me he vestido otra vez, súper fuerte el corazón. Es indomable el tan line de tus caderas, luce bajo las estrellas. Me atrapó la madrugada, hechizado de tramontana. Vente a hacer el amor bajo el sol de Levante. Solo no quiero mirar, ya no queda ni un alma en el bar. No le pongas el freno a esta velocidad. Convéncete, no le ponga barrera. Al amor, las corrientes.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Hola, soy Carlota Juncosa, autora de cómics y fundadora de Crea con Foco, y este es un espacio desde Femiñetas para compartir píldoras radiofónicas de inspiración. A raíz de una sesión dominical, que es un espacio semanal donde nos encontramos creativas para crear en comunidad, quería compartir una reflexión sobre cómo ciertas emociones pueden influir más de lo que creemos en nuestra creatividad. Hay tres que aparecen un montón. La primera es la culpa, la segunda es la vergüenza y la tercera es el miedo. El miedo es como la más obvia, ¿no? Es la que nos dice, uff, si me lanzo, pues se van a reír de mí, o no voy a poder ganarme la vida con esto, o voy a confirmar que tal vez no soy suficientemente buena. La culpa es esa sensación de que dedicar tiempo a tu creatividad es algo egoísta. Es como estas personas que dicen, bueno, cuando me jubile y haré mis proyectos, o no, es que ahora tengo niños, entonces no puedo dejar de atenderlos, ¿no?, para hacer esto. Como si en lugar de explorar lo que te mueve, vas a ese deberías estar haciendo algo más propia de una adulta responsable que va con prisas, ¿no? Como tenemos esa, no sé qué imagen tenéis vosotras de esa adultez, ¿no?, de qué es ser adulta, pero eso es importante en relación a la práctica creativa, ¿no?, por ejemplo. Y la última es la vergüenza. La vergüenza es la que nos quita espacio, es la que nos enmudece, es la que nos dice, pero tú, ¿quién te crees que eres? ¿A dónde vas? Vaya, ¿ahora quieres ir de especial? Es tremenda, es tremenda. Y peor aún, dice, ¿pretendes ocupar espacio con tu arte? ¿A quién le van a interesar tus historias? Y encima, ¿vas a querer cobrar por ello? No sé cuál es la más dura, sí que sé cuál es la más obvia, ¿no? Parece que todo sea miedo. Y tal vez la culpa y la vergüenza sean más sutiles. a veces incluso están entremezcladas, ¿no? Hay un poco de culpa, 10 gramos de vergüenza y un kilo de miedo. La culpa, la vergüenza y el miedo no son fallos personales, son mecanismos sociales súper eficaces. No es en plan conspiranoia, es algo que es bastante observable. Porque, piénsalo un momento, ¿qué hace alguien que siente vergüenza de una conducta X, ¿no? Por ejemplo, alguien que siente vergüenza por robar pasteles en la pastelería. Pues lo para de hacer, o al menos disimula. Entonces esto lo vamos a traducir al proceso creativo. ¿Qué hace alguien que siente vergüenza de su arte? Lo esconde, o ni siquiera lo realiza. ¿O qué hace alguien que se siente culpable por querer realizarse? Se frena a sí misma, se boicotea. ¿O qué hace alguien que siente miedo? Lo que hace es que se paraliza o huye. Entonces ahí entramos otra vez en esta cuestión de, bueno, pues ¿para qué voy a pasar por eso, no? Pero estas son respuestas normales, adaptativas incluso, porque alguien sin vergüenza o alguien sin miedo, alguien que le importe cero lo que piensen los demás, igual se podría convertir en alguien peligroso, ¿no? Ese es el otro, la otra cara del reverso. Por eso es tan importante cambiar la mirada. Si queremos contactar con nuestra creatividad para realizarnos, necesitamos otro posicionamiento interno, otro diálogo. No se trata, como siempre, de eliminar la emoción, sino de entender qué parte de nosotras está hablando, para qué sirve. Entonces, lo que os voy a proponer esta semana es que cada vez que sintáis algo de culpa, vergüenza o miedo, os preguntéis qué parte de mí está sufriendo en esta situación. La que quiere pertenecer, la que necesita aprobación, la que quiere admiración y reconocimiento, la que teme perder seguridad. Al final se trata de simplificar y de irnos cuidando, pero a la vez sosteniendo esa tensión con avanzar. Y hasta aquí la píldora de hoy. Espero que os resulte inspiradora. Nos vemos en 2 semanas. Si queréis compartir algo conmigo antes, podéis escribirme a mi Instagram, @creaconfoco. Adiós.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat, tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat, ja no es fa tard i ningú no ens espera, no ens cal res més que un estiu com els d'abans.
Las lágrimas esparcen. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el nou FM.
Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
Jo he vist tots els papes menys el papa Francesc, que no va venir.